At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos. Con Jaime Núñez.
5:00 p.m. en punto es el tiempo del centro del país. Es el jueves 29 de septiembre del 2022. Tenemos toda la información, la más relevante que hay en México y en el resto del mundo. Y hay que ir a ella, de la mano de los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Sí, hay dos marinos desaparecidos. No estaban como vigilantes permanentes del senador Narro. Lo acompañaron de Guerrero a la Ciudad de México. Se descarta una agresión, de acuerdo a los primeros dictámenes, de las causas del desplome del helicóptero. Satisfecho con la resolución del tribunal porque no convenía un conflicto postelectoral y aguantaron presiones y al final se respeta la voluntad del pueblo de Tamaulipas.
Las mentiras, los infundios, la guerra sucia fueron vencidos por la lucidez de un tribunal que desmontó uno a uno todos los falsos argumentos que se presentaron para difamarme y tratar de invalidar la elección.
Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación. Pero ¿por qué meten los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército y íbamos a tener que dar marcha atrás?
La orden directa para entrar a esos archivos vino del comandante supremo de las fuerzas militares, es decir, del presidente Manuel López Obrador, y por lo tanto nos entregó la autorización directamente al GIEI para hacer la revisión.
Y este punto es fundamental porque inclusive por escrito nos han negado la existencia de ese centro regional en el año 2014, lo cual ya sabemos no es cierto.
Tenemos reportes que están en archivos de que esas reuniones se hicieron y quién participó en esas reuniones, pero no hay el contenido de las decisiones que se tomaron ni de las acciones para la búsqueda de los desaparecidos que supuestamente se deberían haber derivado de esas reuniones. Esas reuniones estuvieron coordinadas por Tomás Cerón.
Este 2 de octubre de 2022 saldremos en marcha de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco a las 12 horas para llegar al Zócalo, juicio a los genocidios de 68, 71 y la Guerra Sucia.
En relación al caso Devani Susana Escobar, la Fiscalía General de Nuevo León se allanó a esta facultad de atracción, por lo cual ya el asunto está en manos de la Fiscalía General de la República.
Sí hay varias bandas que tenemos identificadas que trabajan en Ciudad de México y Estado de México y tenemos muchas investigaciones activas.
Ya se está trabajando particularmente en Calzada Zaragoza, pero ahora vamos a incrementar.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de los usos horarios en los Estados Unidos Mexicanos.
This could be the deadliest hurricane in Florida's history.
Bueno, hoy Cher va a estar en este pedacito de la música que vamos a tenerle y que más adelante también vamos a presentar, porque pues la cantante que sigue dando mucho de qué hablar va a estar, bueno, pues también influyendo en otros momentos y en otras circunstancias de lo que significa su ya larguísima y legendaria carrera, actriz, cantante, 76 años, lució más joven que nunca. en una aparición sorpresa en la Semana de la Moda en París ayer, el miércoles. Y bueno, pues sigue dando mucho de qué hablar Cher, y hoy estamos aquí recuperándola. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con todo lo del GIEI, el informe. Vamos a hablar también de la derogación del horario de verano, hablaremos del tema de la tasa de interés del Banco de México, vamos a detener en el caso de Devani Escobar, lo que ocurrió en el Senado de la República, de eso y más, cuando regresemos de la pausa.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos. Más adelante vamos a entrar a detalle de esto que dio a conocer la Fiscalía General de la República y los motivos de la caída del helicóptero, de este Black Hawk que se cayó en esta operación cuando fue recapturado Rafael Caro Quintero. Bueno, pues la información indica que se cayó porque le faltaba combustible. Es lo que da, la información que concluye el armador de este equipo. Así que bueno, más adelante vamos a entrar a detalle en ello. Qué gusto poder saludar a Olivia Cerón. Olivia Cerón, compañera nuestra, usted la escucha con Denise Merker de 1 a 3 de la tarde en esta misma frecuencia, y la puede escuchar también en un exitosísimo proyecto que se llama El Café de la Mañana, un proyecto de Reforma, un podcast muy, muy interesante y siempre con temas pues muy, 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 muy del día, muy de la coyuntura informativa. Olivia es conocedora mucho de lo que ocurre y de lo que ha ocurrido en la Normal Raúl Isidro Burgos, incluso previo a lo que sucedió aquella fatídica noche del 26 de septiembre del 2014. Olivia ha recorrido buena parte del estado de Guerrero con historias y Olivia sabe mucho de lo que ocurre también alrededor del GIEI. Hoy el grupo de expertos independientes dio una conferencia de prensa sobre los hallazgos, las conclusiones y todo lo que está alrededor de este informe que dieron a conocer las autoridades hace unos días. Olivia, gracias por estos minutos. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igual, Jaime, el gusto es mío. Buenas tardes.
¿Qué te deja lo que escuchamos el día de hoy, Olivia? Sé que estuviste presente, sé que estuviste atenta a las conclusiones o lo que se señaló hoy en el informe del GIEI.
Pues, mira, creo que el mensaje, si quieres ahorita podemos ir a algunos detalles, si te parece, pero creo que el mensaje que deja el GIEI en esta conferencia es el de preocupación por lo que va a suceder a partir de ahora con el caso Ayotzinapa. Recordemos que este grupo interdisciplinario de expertos y expertos independientes volvió al seguimiento del caso en esta administración a petición de las familias cuando se conforma la Comisión de la Verdad y cuando se conforma también la Unidad Especial de Investigación, la Fiscalía Especial, que hace apenas unos días pues se quedó sin su titular tras la renuncia del fiscal especial del caso de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Entonces, hicieron un reconocimiento y los expertos y expertos cuando presentan sus informes se dividen un poco los temas, ¿no? Y fue Francisco Cox, el experto, que habló sobre el tema de lo que está pasando con la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del caso de Ayotzinapa, que como decía hace un momento, pues se quedó sin su titular por la renuncia de Omar Gómez Trejo. Uh-huh. Y Francisco Cox hizo un reconocimiento, fue muy enfático al hacer un reconocimiento a la labor de esta unidad, de todo el equipo de la unidad, y también, bueno, dijeron, y se fueron hacia atrás a recordar cómo desde que llegó Omar Gómez Trejo a este cargo de la Fiscalía General del caso de Ayotzinapa, tuvo obstáculos en el camino para poder cumplir con su mandato, ¿no? Obstáculos impuestos desde la propia Fiscalía General de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, ¿no? Mencionaban, por uh-huh. ejemplo, que no se ejecutaban órdenes de aprehensión que solicitaba la unidad, que, por ejemplo, la unidad pedía algunas pericias a la propia Fiscalía, que la Fiscalía no hacía o decía que técnicamente no se podían hacer, digamos, y que entonces la unidad se vio obligada a hacerlas en el extranjero, donde sí dieron resultados, y ahí daba el ejemplo concreto de algunos peritajes para reconocimiento de voz de algunas de las pruebas con las que estaban analizando, ¿no? Desde ese tipo de cosas hasta lo que termina sucediendo y que es lo que ya, digamos, es como la gota que derrama el vaso y que detona la renuncia de Omar Gómez Trejo, que es, pues, por un lado lo que ocurre, y lo menciona Francisco Cox, ¿no? Lo que ocurre en agosto, cuando asignan a una licenciada, así dijeron, en la unidad especializada, con el argumento de que iba a atender necesidades del servicio, pero no se da mayor explicación, no se justifica, una persona que no tenía conocimiento del caso, lo cual queda demostrado cuando detienen a Jesús Murillo Karam, y en la audiencia el juez llama la atención porque hay un desconocimiento de la carpeta de investigación. Uh-huh. Cuando Murillo Karam es detenido, Omar Gómez Trejo no está, siendo que él es el encargado principal. Exacto. De la investigación, el que conoce el caso hasta la médula, y justo pues por esos días Omar Gómez Trejo fue enviado a Israel para gestionar pues todo lo relacionado con la solicitud de extradición a México de Tomás Herón, que era el entonces encargado de la investigación, del titular de la entonces Agencia de Investigación Criminal, quien se encuentra prófugo en ese país y con cargos pendientes que enfrentar en este país. Entonces mencionan ese momento en agosto como el momento de mayor ruptura hasta llegar a lo que pues recientemente ocurrió previo al aniversario 8 del caso Ayotzinapa, que es esta noticia de que la Fiscalía General de la República solicitó la cancelación de al menos 21 de 83 órdenes de aprehensión que esta unidad especial sí, que investiga el caso de Ayotzinapa había pedido a mediados de agosto, y entre esas órdenes que se solicita cancelar hay 16 militares que están acusados de delincuencia organizada, personajes como el exprocurador de Guerrero Iñaki Blanco, entre otras personas.
Olivia, importante señalar que es lo que veo que también se destaca en estos reportes y en estas últimas notas sobre este informe, la presencia de muchos elementos que no se conocían, que ha generado mucha confusión, Olivia, y particularmente el tema que tiene que ver con los mensajes que se dieron a conocer, ese intercambio de mensajes.
¿Te refieres a las capturas de pantalla?
Exactamente, las sí, capturas de pantalla.
Sí, bueno, recordemos que previo, el fin de semana previo al aniversario de Ayotzinapa, le filtraron a la periodista Benilei Ramírez una versión sin testar del informe que presentó en agosto la Comisión de la Verdad, que encabeza Alejandro Encinas, que es un informe preliminar, que es decir, es muy importante entender que el trabajo de la Comisión de la Verdad no es el de un ministerio público, ¿no? O sea, la Comisión de la Verdad investiga de otra manera porque es un caso de derechos humanos con la finalidad justo, ¿no?, de llegar a la verdad. Y luego señala líneas que se tienen luego que investigar por la Fiscalía General de la República, y en este caso en particular también luego son revisadas, corroboradas por el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, que eso es parte de la labor que hace con el caso Ayotzinapa. Una parte de ese informe que se presentó en agosto estaba testada, o sea, tachada por un tema de presunción de inocencia, etcétera. Ahí había nombres de funcionarios que tienen órdenes de aprehensión, algunos ya ejecutadas, otras por ejecutar, pero también hay una parte en donde se hace una narración, se arma un relato justamente a partir de comunicaciones interceptadas entre varios actores involucrados, de lo que habría pasado con los estudiantes. Este relato, bueno, pues señala, sin que entremos en detalles porque son muy duros y son muy cruentos, pero pues señala que los estudiantes habrían sido asesinados el mismo 26 de septiembre cuando ocurren los ataques, que nunca habrían sido reunidos todos y llevados a un mismo sitio, que es como lo que decía la verdad histórica del gobierno anterior cuando señalaba el escenario del basurero de Cocula como la gran escena del crimen, donde se habría hecho una gran hoguera, etcétera, etcétera, sino que los jóvenes habrían tenido distintos destinos. Y en particular lo que es muy grave es que de nuevo, porque hemos tenido muchos elementos sobre este tema, pero de nuevo señala una participación, no por omisión, una participación directa de militares en el manejo posterior de los estudiantes de Ayotzinapa, en el movimiento de cuerpos, incluso se señala que habrían sido llevados al propio batallón 27 de infantería que está allá en Iguala. En fin, que es información muy delicada, que aunque ya más o menos se había esbozado en líneas generales, no teníamos el detalle del relato que ahora tuvimos, porque este informe se lo filtran a la periodista Penilei Ramírez. Lo que al respecto dicen, y también señalar que todo esto las familias ya lo habían visto, porque si bien aunque no se hizo público, las familias en este acuerdo...
Se lo leyeron, ¿no?
Sí, claro, se les todo uh-huh. todo se le enseña primero a las familias, a partir de la investigación que se retoma, digamos, en este nuevo periodo, ¿no? Entiendo. Pero las familias ya lo tenían, si bien en el documento, digamos, no venía. Y sobre este tema en particular, pues lo que dijo el GIEI es que están todavía analizando y revisando el informe preliminar que presentó la Comisión de la Verdad en agosto, que es muy largo y tiene muchos elementos, y que ellos siguen investigando, y lo que dijeron es que ya tienen un perito especializado que está justo haciendo como un análisis de estas capturas de pantalla para ver si se validan, ¿no? Si se pueden validar Entiendo. Como elementos probatorios. Entonces, eso es una cosa pues que está ahí en marcha, pero todavía no es conclusivo. Por eso cuando se dio a conocer esta información hubo mucha polémica, recordarás, Jaime, ¿no? Y
claro.
tanto la representación legal de las familias como el propio Alejandro Encina salieron a decir que lamentaban la filtración, que se tenía que investigar de dónde había salido. El Centro PRO, el que representa a las familias, también fue muy enfático en decir, se tiene que investigar de dónde salió la información, o sea, porque cómo se dio la filtración, pero no a la prensa, ¿no? Porque sí es
sí,
información
claro.
de interés público, ¿no? Entonces,
que pone, que pone también
o
que puede poner en riesgo la propia investigación. Olivia, ¿me das oportunidad de brincar el corte comercial que tú sabes muy bien que entra de manera automática y regreso
claro.
de inmediato contigo? Vamos a una pausa comercial a las 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos platicando con Olivia Cerón, compañera periodista aquí en Grupo Fórmula en Atando Cabos, conductora del Café de la Mañana. Regresamos.
En un momento volvemos juntos.
Hoy estamos de vuelta. Gracias, Olivia, por regalarnos estos minutos y permanecer en el corte comercial. Para cerrar, Olivia, y un poco desde tu conocimiento, desde tú, lo que tú has investigado periodísticamente hablando, desde 2014, 2015, que te metiste de lleno a este caso. ¿Qué tan lejos estamos de saber la verdad? ¿Qué, en buena medida, conocemos un poco cómo se desarrolló un grupo criminal, agarró a los jóvenes de la mano de policías estatales? ¿Qué tan lejos estamos y qué tan lejos estamos a ver el tema de las Fuerzas Armadas, del involucramiento? Hoy hay un ex procurador en la cárcel, hay 4 miembros de las Fuerzas del Ejército en prisión ante una situación jurídica. ¿En dónde estamos y qué tan lejos estamos de conocer, uno, la verdad, y dos, la justicia, Olivia?
Pues mira, creo que sin duda hay avances, y hoy mismo el grupo interdisciplinario así lo reconocía. Pero sí es muy importante, y pues creo que retomaría para responderte lo que dijo hoy el GIEI, ¿no? Sí es muy importante, este es un momento crucial, estamos en un momento crucial en el que ha habido avances, y es un momento crucial en el que o se puede ir hacia adelante y avanzar aún más, o se puede ir hacia atrás de forma muy, muy preocupante, y que nuevamente la investigación reabierta del caso Ayotzinapa quede estancada. El GIEI termina su mandato este 30 de septiembre.
Ajá,
están
mañana.
Pidiendo que se los que les den una prórroga de un mes, pero hoy el grupo mismo decía que eso no va a ser suficiente, que se va a requerir un mecanismo de seguimiento. También hicieron un llamado a que se fortalezca la unidad de investigación, esta que ahora está acéfala, del caso Ayotzinapa. Uh-huh. Que no solo se fue él, también es importante decirlo, hoy hablaban de que no solo se fue él, sino se fue todo su equipo, un grupo uh-huh. de investigadoras que también estaban muy comprometidas, de fiscales, uh-huh. que también, y se van pues porque se metieron en su chamba y los estaban boicoteando, ¿no? Están pidiendo que se revierta el proceso de deterioro de esta unidad de investigación, que se le dé apoyo institucional, y claramente dijeron que si esto no ocurre, no va a haber esclarecimiento del caso. Y eso sí es muy preocupante, porque aquí sí va a jugar un tema de voluntad. Están pidiendo una reunión también con el fiscal Alejandro Gertz Manero. Les dijeron, según lo que informaba hoy el grupo, que podría ser en octubre. Lo preocupante es que ya si la unidad se deja que se debilite, ya no la fortalecen. La relación entre la Fiscalía General de la República y, por ejemplo, el GIEI, hoy decían que es inexistente, que no hay
claro.
diálogo, ¿no? Y estamos en un momento crucial en el que también, por otro lado, Mientras por un lado, hablando del caso de Chinapa, tenemos cada vez más elementos del involucramiento directo de militares, directo, en la desaparición de los estudiantes, por el otro, estamos en un proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas como no habíamos visto en sexenios anteriores, ¿no? Donde se han aprobado reformas, se les ha entregado la administración de una serie de cosas civiles también, en fin, ¿no? Este otro asunto que también es súper preocupante. Y entonces aquí va a haber un tema de ver hacia dónde este gobierno decide seguir. O sea, si decide seguir con su compromiso con el que empezó, porque recordemos que una de las primeras acciones del gobierno de López Obrador fue reabrir el caso de Ayotzinapa. Y así lo hizo.
Sí, claro.
Así lo hizo. Y es más, hoy Ángela Buitrago fue muy enfática, una de las expertas del GIEI, en admitir justamente que toda esta información nueva que han podido que se ha podido desprender de archivos del propio ejército, la han podido revisar y la han podido tener, han podido entrar ahí porque el comandante de las Fuerzas Armadas de este país, que es el presidente López Obrador, así lo quiso.
Lo dijo en dos o tres ocasiones Ángela Buitrago, sí, ¿no? Lo dijo con ese énfasis, ¿eh?
Uh-huh. Exactamente. Entonces vamos a ver qué o sea, qué voluntad hay con respecto a este caso, o si la voluntad, claro, llegó hasta aquí. Es muy importante ver lo que suceda a continuación. Y también, ojo con lo que va a pasar con la Comisión de la Verdad. Hoy Alejandro Encinas estaba ahí en el informe. Creo que tenemos que estar muy al pendiente porque esa comisión también en este momento queda en una posición muy complicada, Jaime. Uh-huh. Y habrá que ver también cuál es la posición que toma y hacia dónde va esta Comisión de la Verdad.
Híjole, pues vamos a estar muy pendiente y ojalá si hay algún cambio relevante o pues importante en todo ello, Olivia, nos ayudes a comprenderlo, porque sin duda es un tema que le duele a la sociedad, lo acabamos de ver en estos últimos días, y bueno, pues es muy importante también conocer a fondo qué fue lo que ocurrió esa noche del 26 de septiembre del 2014. Olivia, gracias, te abrazo y te deseo un éxito y muchas gracias. Buena tarde.
Gracias a ti por el espacio, Jaime. Un abrazo.
Hasta pronto. Es Olivia Cerón, compañera Grupo Fórmula, conductora aquí en Atando Cabos y también conductora del Café de la Mañana de Grupo Reforma.
Juntos con Jaime Núñez.
Y otro de los temas del día de hoy, pues está directamente vinculado al Congreso. Se derogó el horario de verano. Qué gusto poder saludar al presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, al diputado Manuel Rodríguez, a quien abrazo y saludo. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
Bien, Jaime, muy contento con la noticia del día de hoy, en donde por una amplísima mayoría sacamos adelante el dictamen para poder dar el primer paso firme de crear la nueva ley de usos horarios en México, que fundamentalmente elimina lo que conocemos todos como horario de verano. A partir de esta decisión, este 30 de octubre sería ya la última ocasión que vamos a regresar las manecillas de reloj una hora, y ese horario sería ya permanente todo el año, es decir, los 12 meses tendríamos el mismo horario en el 90% del territorio de México. Solamente la excepción, la salvedad, es los municipios de los estados del norte que hacen frontera con Estados Unidos, por la relación económica, comercial, incluso el intercambio de mano de obra, sobre todo mexicanos que legalmente cruzan a trabajar a Estados Unidos, ellos sí van a quedar con el horario estacional, es decir, con el horario de verano, mientras Estados Unidos elimina el horario de verano. Ya dieron el primer paso, uh-huh, que fue aprobarlo en el Congreso, en la Cámara de Representantes, falta el Senado de ese país, pero bueno, mientras eso sucede, estamos preparados y ya el 90% del territorio mexicano tendrá un, claro, solo horario los 12 meses del año.
Presidente, entonces, ¿se eliminan los horarios de, por ejemplo, el de la montaña, el del Pacífico, lo que significa que ahorita, por ejemplo, en Tijuana sean las 3:30 de la tarde y en Nayarit sean las 4:30 de la tarde? ¿Esos usos horarios sí van a seguir?
Esos son usos horarios y esos, ajá, sí van a seguir. Qué bueno que pregunta, Jaime, porque México tiene 4 usos horarios.
Exactamente.
De acuerdo a la latitud, al meridiano, tenemos el 75, que corresponde al estado de Quintana Roo, el 90, que es la zona central de México, hora central de México, que es buena parte del territorio nacional, el Pacífico, que tiene Sinaloa, Sonora, Nayarit, ellos son el meridiano 105, y el estado de Baja California, es decir, Baja California Norte, el 120. Exacto. Para ilustrar a los que nos escuchan, ya siendo las 12 del día en la Ciudad de México, significa que en Cancún son la 1 de la tarde, en Culiacán son las 11 de la mañana y en Mexicali son las 10 de la mañana.
Entiendo.
Esos son los horarios, los usos horarios que se tienen. Pero cada uno de ellos van a tener durante los 12 meses el mismo horario.
Entiendo. Y eso, bueno, pues esperemos ver primero la operación. Tengo entendido rápidamente, diputado, pasa al Senado de la República, ¿verdad? Y ahí tiene que transitar.
Efectivamente, pasa al Senado de la República, pero pues, por la comunicación que tenemos los grupos parlamentarios con nuestros compañeros en el Senado, estamos seguros que va a salir con una mayoría muy, muy grande, similar a la que tuvimos el día de hoy, en donde pues prácticamente el 85% de los diputados y diputadas votamos a favor, solo 33 se abstuvieron y 8 en contra. ¿Esto qué significa? Que va a ser aprobado en los próximos días y será ya después de la publicidad que le dé el presidente, claro, será ya una ley aplicable.
Pues Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, gusto poder platicar con usted y nos aclara mucho porque sí se quedan luego abiertas algunas dudas, pero quedó muy claro con esto que se decidió hoy en Cámara de Diputados y hay que esperar a que siga el tránsito legislativo. Muy buenas tardes, cuídense mucho, que esté muy bien.
Muy buenas tardes, un abrazo afectuoso a todos. Nos
igualmente
vemos muy pronto.
Hasta pronto, que esté muy bien. Vamos a la pausa comercial, las 5 de la tarde con 35 minutos de este horario. Todavía nos queda. Vamos a la pausa, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya de regreso, las 5 de la tarde con 39 minutos, tiempo del centro del país. Estamos muy atentos al estado de Durango. El gobernador de la entidad, Esteban Villegas, a través de su cuenta de Twitter a la 1 de la tarde con 37 minutos, señalaba que había dado instrucciones de atención inmediata sobre un lamentable accidente en una mina del municipio de Indé. Ya han sido desplegados los equipos de protección civil, un servicio de rescate especializado de atención médica prioritaria, es lo que se señala. Se tiene hasta ese momento la información de que una persona murió, es lo que se tiene sobre este particular. Estamos atentos sobre lo que ha sucedido en este derrumbe en una mina gambusina allá en el municipio de Indé, en Durango. Las 5:39, hoy 5 meses prácticamente, 5 meses de el asesinato de Devani Escobar. Nuevamente, hoy en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y en esta vertiente que se tiene con el subsecretario de Cero Impunidad, de Ricardo Mejía Verdeja, se hizo mención del caso y se dio a conocer un dato importante.
En relación al caso de Devani Susana Escobar Basaldúa, ocurrido en el municipio de Escobedo, Nuevo León, informar que, como aquí se refirió en días pasados, la Fiscalía General de la República ejercitó la facultad de atracción de la carpeta de investigación por feminicidio que estaba desarrollando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. La Fiscalía General de Nuevo León se allanó a esta facultad de atracción, por lo cual ya el asunto está en manos de la Fiscalía General de la República. Se está en proceso de remisión de todos los archivos que integran la carpeta y todas las documentales e indicios y pruebas para que la Fiscalía General de la República llegue a este caso. Desde luego, como nos lo ha instruido el presidente, vamos a estar coadyuvando todas las instancias del gobierno de México para contribuir a resolver este caso.
Juntos con Jaime Núñez.
Me da mucho gusto poder saludar al padre de Devani Escobar, a don Mario, a quien recibo y saludo, don Mario Escobar Salazar. Don Mario, ¿cómo le va? Saludo desde la Ciudad de México, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, buenas tardes, aquí a la orden. Bueno, pues aquí a tus órdenes.
¿Qué significa la atracción de algo que ustedes ya habían solicitado, de que la Fiscalía General de la República pues tomara cuentas y el cargo de esta investigación sobre lo que le ocurrió a Devani? ¿Qué significa todo ello?
Bueno, significa mucho, significa que vamos paso a paso, significa que de alguna manera nos apoyaron en el sentido de que hemos cruzado todos los protocolos habidos y por haber para poder encontrar la verdad y la justicia, así como lo menciona el doctor Mejía. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León se hace a un lado, o sea, se allana, se hace a un lado para darle paso a la Fiscalía General de la República y, bueno, tratar de encontrar y llegar a la verdad y a la justicia que no se me ha hecho aquí en Nuevo León.
5 meses, don Mario, 5 meses. ¿Qué decir de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días y en estas semanas? ¿Qué existen de nuevos elementos para saber qué fue lo que ocurrió esa noche, don Mario?
Sí, como dices tú, 5 meses y 10 días, por decirlo así, de que se encontró el cuerpo de Devani gracias a la presión social, a los medios de comunicación, a la búsqueda que estuvimos haciendo nosotros incansablemente. Y bueno, después de que nosotros hacemos la petición de que se haga la atracción a la Fiscalía General de la República, de pura casualidad o coincidencia, ellos empiezan a trabajar en una carpeta alterna donde ya están dos personas que obstruyeron la carpeta de investigación en el sentido de que dijeron mentiras y que están en proceso de hacerles una entrevista formal con carácter de feminicidio, que eso nunca lo había tomado la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.
Y sobre los elementos nuevos, algo que pueda usted comentar, sabemos que hay temas que son sensibles porque es una investigación que está en curso, ¿algún elemento nuevo que le permita pues saber o conocer algo más de lo que ya se sabe?
Bueno, lamentablemente, elementos nuevos los que aportamos nosotros a la Fiscalía del Estado de Nuevo León, prácticamente, se diría así, lo desecharon la Fiscalía de Nuevo León, y porque ellos lo estaban viendo como un accidente. Toda la carpeta que ellos mandan ahorita y que dicen que hicieron tantas entrevistas, bueno, para mí no sirven de nada en el sentido de que pues son personas que van a hacer entrevistas voluntariamente y que en cualquier momento se pueden retirar y pueden decir cualquier cosa. Esto lo debieron de haber hecho con un carácter de feminicidio, con equidad de género, y de alguna manera elementos nuevos que haya aportado antisecuestros, que ya en su momento debe de estar trabajando con la FGR y la CEAP de allá de México, que también se van a aportar varios elementos para poder llegar a la justicia y a la verdad.
Para entender lo que está ocurriendo y sobre todo también el tiempo que ha pasado, don Mario, el tiempo es fundamental en esto y las periciales, investigación de campo, se ha dejado también pasar mucho tiempo.
Sí, mucha negligencia por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, por parte de Griselda Núñez, por parte de Gustavo Adolfo Guerrero, que ya pedí yo su cese, que como ciudadano fui y lo metí a la Cámara de Diputados y que ya está en la Comisión de Justicia, pero aparte de él hay mucha gente que obstruyó y que fue negligente y que fue omisa o que de alguna manera estuvo involucrada por otra situación. Eso es lo que vamos a nosotros a indagar. Lamentablemente, como lo dices tú, Jaime, en el sentido de Devani, obstruyeron mucho la información y ya pasó mucho tiempo como para poder rehacer lo que se pudo haber hecho hace 5 meses.
Claro, el tiempo es fundamental en este tipo de investigaciones y bueno, pues han pasado ya casi 6 meses y mire en qué se encuentra todo ello. Pues don Mario, muchas gracias. Sabe, la solidaridad y la atención que tenemos desde la Ciudad de México sobre este muy triste caso, y estaremos al pendiente y también atentos a los avances en las investigaciones. Cuídese mucho y que esté muy bien, y gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Jaime, y un saludo para todo tu auditorio. Aquí estamos a la orden y bendiciones para todos.
Igualmente, es don Mario Escobar, padre de Devani Escobar. Hoy se dio a conocer esto, que la Fiscalía atrae el caso.
Juntos con Jaime Núñez.
Y voy al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Más de 5 horas esta protesta de jubilados de Mexicana, y ni para atrás ni para adelante. Óscar Zúñiga, buenas tardes.
Gracias, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, más de 5 horas, casi 6 horas lleva ya este bloqueo aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y que por segunda ocasión en menos de un mes, jubilados y pensionados de Mexicana de Aviación toman la vialidad aledaña a esta Terminal 1 del aeropuerto, exigiendo diálogo y reinstalación del espacio que les quitaron con la Marina. Exigen ser escuchados por las autoridades, señalan que se estará con este tipo de acciones a fin de que puedan ser escuchados tanto por las autoridades de aquí del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, así como de la Secretaría de Gobernación, con quienes están pidiendo que se dé un diálogo. Sin embargo, pues hasta estos momentos, Jaime, ninguna de estas instancias ha llegado para a platicar con ellos, por lo que seguirán aquí presentes hasta que alguien venga. Sin embargo, bueno, pues manifestaron que dependiendo también de las inclemencias del tiempo, estarían levantando este plantón, Jaime.
Híjole, pues se ve que va para largo, porque ni las autoridades, no hay un punto de inflexión donde pueda llegar alguien a decirles algo con certeza de qué va a pasar, en este caso con sus jubilaciones y el espacio que ocupaban en los mostradores de Mexicana, de la extinta Mexicana de Aviación, que bueno, pues ha estado muy en ese sentido esta manifestación. Óscar, gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy la Junta de Gobierno del Banco de México, pues decidió un incremento de 75 puntos base de la tasa de interés. Llega a un récord de 9.25. Gusto enorme poder saludar, como siempre, a Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Valeria, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. El gusto es mío.
Pues nuevamente un incremento, muy en el sentido de los analistas, Valeria, pero ya van 3 al alza seguiditas y la inflación no cede, Valeria.
Ya van 3 seguiditas, 3 de 75 puntos base, que no es nada menor, ¿eh? O sea, estos incrementos de 75 puntos base, pues son rarísimos, son los más altos desde que usamos en México de 2008 la tasa de interés como instrumento de política monetaria de referencia. 3 seguidas de 75 puntos base, Jaime, llevan la tasa de interés a 9.25% en este momento, pero ahí no se va a quedar la cosa. Todavía quedan 2 reuniones de Banco de México en noviembre, 10 de noviembre, y una más el 15 de diciembre. Y pues todo parece indicar que por lo menos una de estas 2 va a ser otra vez de 75 puntos base. Entonces, que no nos extraña a fin de año pues tener una tasa de interés de 10.5%, 10.25%, por supuesto, pues total. Uf. Nada más hagamos cuentas, imagínate, estamos ya en 9.25, una reunión más de 75 ya te lleva 10, y ahora sí, sí, después de 10, lo que sea. Entonces, sí, claramente vamos a terminar el año por arriba del 10%, ya es una tasa importante. Entonces, tú hablabas de este máximo histórico, pues este máximo histórico va a volver a cambiar en noviembre y muy probablemente va a volver a cambiar en diciembre, pues porque la inflación todavía no cede. Ojalá, el presidente dijo por ahí que ya había tocado pico. La verdad es que nadie sabe si la inflación ya tocó pico hasta que tengamos los datos posteriores. La semana que entra tenemos hacia finales, el viernes me parece, tenemos el dato de la inflación de septiembre, del todo el mes completo, y pues veremos si ya empieza a ceder este tema inflacionario. Pero si no cede, Jaime, pues vamos a tener que seguir subiendo tasas hasta que esto empiece a contenerse.
Valeria, el presidente ha anunciado, de hecho, hace unos días hubo una reunión con productores de alimentos agropecuarios en Los Pinos. Se anuncia que esta reunión o los resultados de esta reunión se van a dar a conocer el próximo lunes 3, y con un, déjame utilizar el término, un PASIC Reloaded, un programa para poder pues llevar a cabo con éxito esto que intentó el gobierno de la República, detener un poco o contener un poco el alza de los precios en cuanto a lo que llevamos a la mesa.
Mira, yo entiendo perfectamente la tentación de tratar de frenar precios controlando precios o tratando de hacer algo para controlar precios. Sin embargo, hacer eso es muy complicado y normalmente no lleva a una buena, a un buen final. Lo hemos visto varias veces, Jaime. Lo que hizo el presidente en su momento, en mayo, ese PASIC, ese paquete antiinflacionario, pues era un acuerdo de alguna manera de buena voluntad, pero sobre todo de buenas intenciones. Y quizás por eso no ha funcionado tanto. Ahora, debo de decir, y esto me parece muy importante, que si no fuera por los estímulos fiscales a los combustibles que se han dado, esos estímulos fiscales gigantescos que se han dado para mantener el precio de la gasolina y del diésel por debajo de los precios que serían si no se debieran esos estímulos, sí ha contribuido de forma importante a tener una inflación más baja. No tenemos el contrafactual, pero por ahí el secretario de Hacienda y algunos subgobernadores del Banco Central han dicho que sin esos estímulos la inflación estaría por arriba del 11%, cosa que no me parece, pero para nada descabellado. Entonces, parte de ese PASIC, lo que sí funcionó de ese PASIC, es ese estímulo fiscal a la gasolina, a los combustibles en general.
Claro.
En teoría se anuncia la semana que entra este PASIC Reloaded, como tú le dijiste, este PASIC 2.0, y pues vamos a ver qué trae, ¿no? Al parecer sí el presidente ha logrado acuerdos de buena fe, eso es un punto importante, que en teoría llevan algunos productores y distribuidores, no solo productores, algunos grandes distribuidores, a tratar de contener la subida de precios. Vamos a ver qué se anuncia. También en teoría vendrán liberalizaciones de impuestos a importaciones. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque pues que no se nos olvide que ya tenemos socios comerciales y que son muy importantes. Entonces vamos a ver qué nos anuncia el presidente el 3 de octubre.
Pues vamos a estar atentos y ojalá nos regales cuando lo anuncie unos minutos para explicarnos qué fue lo que se anunció y de qué manera hay que asumirlo. Valeria, gracias por estos minutos. Cuídate mucho y que tengas una excelente tarde.
Al contrario, Jaime, cuídate. Buenas
Hasta
tarde.
Pronto. Es Valeria Hasta Moya, luego. Y es directora del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, ya hace unos días Petróleos Mexicanos recibió el certificado de actualización de marca famosa. Se reconoce como una de las más importantes a nivel nacional y además protege a consumidores y franquiciatarios. El distintivo lo otorgó la Secretaría de Economía a través del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con lo que además se reconoce el valor de la empresa. Se establece que solo ella puede darle uso, dando certeza a casi 6 de cada 10 gasolineras que ostentan esta marca, la marca de Petróleos Mexicanos. Distintivo que se reconoce y que cuenta con esta marca desde el 2011 y es una de las 57 más importantes que tiene el país en el Brand Finance Petróleos Mexicanos. Rápidamente, un minuto, Juan Antonio Jiménez, reporte de la Fiscalía sobre este helicóptero de la Marina que cayó y que murieron 14 pues, miembros de la élite de estas guardias del orden. ¿Qué nos dices, Juan Antonio? Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. La Fiscalía General de la República informó que tras haber analizado la caja negra del helicóptero de la Secretaría de Marina que se accidentó el pasado 15 de julio cerca del aeropuerto de Los Mochis, donde hubo 14 marineros muertos y uno lesionado, el motivo de la caída fue por la falta de combustible. En la carpeta de investigación se cuenta con el dictamen en materia de incendios de explosión que indican que no hubo ningún ataque de carácter externo ni ninguna explosión por algún artefacto ajeno a la aeronave. De manera preliminar, se había anunciado que a lo mejor podría haber sido una respuesta la captura de Rafael Jero Quintero, pero 2 meses y medio después, tras las investigaciones, se han obtenido los informes finales y la conclusión es que el desplome del Black Hawk es porque no contaban con el suficiente combustible. Jaime, el reporte.
Híjole, y ahora a ver qué es lo que pasa, ¿no? Si fue negligencia, si fue una mala práctica del piloto. Ahí, ojalá que es la segunda parte de esta investigación. Juan Antonio, muchas gracias. Abrazo grande.
Gracias, buenas tardes.
Vámonos, gracias, juntos, mañana aquí a las 5 de la tarde por la 104.1 FM 1500 AM. Quédense con Azucena Uresi, a las 7 llega el doctor Curcio, sigan en Grupo Fórmula. Claro está, abriendo la conversación.